8:30 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo y desde Santiago de Compostela. Comienza Agropopular, 21 de noviembre de 2015. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La Xunta de Galicia pone en marcha un programa de impuestos cero en el medio rural. El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles la orden de módulos para 2016 recoge una reducción estructural del índice de rendimiento neto para la patata y el vacuno de leche. En la última semana se ha registrado una nueva y acusada caída en las cotizaciones del aceite de oliva, ya que la oferta continúa en aumento, mientras que la demanda está poco activa. España ha prohibido las importaciones de animales vivos, productos animales, paja y heno procedentes de Marruecos, Argelia, Libia y Túnez para prevenir la entrada de la fiebre aftosa. La Comisión Europea ha dado su visto bueno a los programas de desarrollo rural de Baleares, Extremadura, Galicia, Navarra y Madrid. Con ellos quedan aprobados todos los programas presentados por España para el periodo 2014-2020. Y el comisario Phil Hogan está dispuesto a reabrir los actos de base de la reforma de la PAC para profundizar en la simplificación de la misma. España está en contra de esa posibilidad. En España sobran huevos y se ha convertido en el principal exportador de huevos a Estados Unidos desde que comenzaron los envíos a este país el pasado mes de julio, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Tendremos nuestras secciones habituales, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercado, el consultorio de la PAC y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues se acaba el veranillo de San Martín. Una entrada de aire frío del norte va a ocasionar un importante descenso de las temperaturas con un ambiente muy frío, vientos racheados y precipitaciones que serán de nieve en la mitad norte peninsular en cotas que irán bajando hasta los 600 u 800 metros.
Muchas gracias, Alejandro, y atención a lo que voy a decir ahora. Nos encontramos emitiendo este programa hoy en directo desde Santiago de Compostela, en concreto desde el Hotel Monumento San Francisco, que incluye un museo de Tierra Santa que llevan los franciscanos y que merece la pena. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido aquí se encuentra Roberto Balduque. En el control central en Madrid, Fernando Rodríguez. Y en el control de sonido en Madrid, Natalia Escobar. Y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 2 años y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Luego también nos referiremos a ellos. Ahora, unos consejos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
Con un 30% de ahorro en todos los juguetes y bicicletas.
Y un 10% de ahorro en todos los neumáticos.
Solo hasta el 22 de noviembre.
Además, puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
¡Celébralo en Hipercor!
De la televisión al destape, del Libertad sin Ira a la movida.
El Mundo presenta la otra crónica de España, un recorrido histórico de las últimas 8 décadas. Así lo vivimos los españoles. Una edición exclusiva con imágenes que ofrecen un retrato fiel de los años transcurridos desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días. Mañana con El Mundo, primer volumen.
Nos hemos venido a Santiago de Compostela.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que...
Y hoy también tenemos concurso. ¿Qué es lo que preguntamos? Pues desde dónde estamos haciendo el programa, lo he dicho hace un rato. Valen las dos respuestas, o el nombre del hotel o el nombre del museo en el que nos encontramos. ¿Desde dónde estamos haciendo el programa? ¿Qué es lo que está en juego? Pues damos dos opciones esta vez. O un lote de productos de Galicia Calidade, de productos agroalimentarios gallegos, o si la persona o las personas que resulten ganadoras tienen mascotas, pueden elegir también un lote de productos para sus animalitos que nos facilitan los amigos de Biona. ¿Formas de participar? A través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se abona uno, Mamen?
Pues en Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y antes de responder, darle a seguir. Y también pueden participar a través de Facebook, y para abonarse en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, antes de responder en nuestro muro a la pregunta, tienen que pulsar en me gusta.
Esperamos sus respuestas, su participación en nuestro concurso. Estos medios valen también para cualquier otra consulta o pregunta que quieran realizar. ¿Qué nos han dicho los oyentes en las redes sociales?
Empezamos por Twitter. Nuestros oyentes siguen comentando e interactuando con las noticias que colgamos en nuestra página web, agropopular.com, cuyos enlaces dejamos en las redes sociales, en este caso en Twitter, como por ejemplo, los viticultores ingleses ven en el cambio climático una oportunidad para producir más y mejor vino. El usuario Capanegra nos comenta, ya han hecho vino en siglos pasados, ¿a qué cambio climático se lo achacábamos entonces? Rafael Martín dice, por su parte, si aumenta la temperatura, aumenta el nivel de cultivo de vid. Prueba de ello es el desarrollo de Priorat, Sierra de Francia. Otra noticia, este miércoles publicábamos que en 2030 puede haber 100 millones más de pobres en el mundo si no se frena el cambio climático, según un estudio del Banco Mundial. El usuario Ciencia y Campo dice al respecto, el problema es que las personas de quien depende tomar medidas no se encuentran entre esos 100 millones. Otra de las informaciones comentadas esta semana es, el almendro se ha convertido en Andalucía en una buena alternativa para sustituir o diversificar otros cultivos que en este momento son menos rentables. El usuario Útil Campo comentaba, el almendro se ha convertido en Andalucía en una buena alternativa, y Mercedes Morana añadía, y en Extremadura está despertando muchas expectativas. Otra noticia, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estima que es improbable que el glifosato represente un peligro cancerígeno para el hombre. También ha recibido comentarios, por ejemplo, el de Germán Puebla, que dice, de gran utilidad para la agricultura y condenado sin fundamento científico alguno por el postureo eco.
Perfecto, pues luego vemos lo que nos han dicho a través de Facebook. Y decía que estamos en el Hotel Monumento San Francisco, en el Museo de Tierra Santa, y saludo a su director, Paco Castro. Paco, muy buenos días.
Paz y bien, muy buenos días.
Pues paz y bien también para ti y para toda la comunidad de franciscanos que nos ha acogido. Cuéntanos, ¿qué es este museo?
El Museo de Tierra Santa es algo así como un trozo de Tierra Santa traído hasta Galicia, traído hasta Santiago de Compostela, puesto que esta casa ha sido históricamente escuela de misioneros para Tierra Santa. Esa vinculación histórica tan importante ha hecho que los franciscanos, que han sido en cierto modo los primeros arqueólogos en aquellas tierras, todo ese trabajo que han realizado pudiese repercutir también de tal manera que al final, teniendo ese puente de vinculación con Santiago de Compostela, hizo que todas estas piezas acabasen precisamente aquí, en este lugar, en este edificio histórico. Nos contemplan 800 años de historia.
Desde fuera, el museo es bastante desconocido.
Sí, realmente. Bueno, pues a veces pasa también con las joyas, con los tesoros, ¿no?, que son muy desconocidos, y que eso hace también que las personas que vienen y lo descubren, pues sientan también como algo muy especial el poder haber estado en un lugar que no aparecía de una manera formal en las guías o en los... que no había una información especial. Sí que es cierto que quizás habría que darlo a conocer más, porque estamos hablando de un trozo de historia muy importante, porque Tierra Santa en cierto modo es algo así, curiosamente Jerusalén decían que era el ombligo del mundo, quizás no sea tanto, pero sí que es verdad que lo que allí sucedió tiene que ver con la historia de la humanidad.
Tengo que decir que la visita al museo merece la pena, todo el que venga a Santiago, que se acerque hasta aquí, y si no, esta es una buena razón para venir a Santiago.
Evidentemente, Santiago tiene mucho encanto, pero es un encanto que va más allá también de la catedral. En el entorno de la catedral se encontrarán seguramente con muchísimos lugares que merecen la pena visitar, que hablan mucho de historia, que hablan mucho de espiritualidad y, en definitiva, bueno, la cultura, el arte siempre al servicio también de la humanidad y fomentando pues una cultura de la solidaridad y del encuentro.
Bueno, pues luego continuamos hablando de las piezas que tenéis aquí. Estamos colgando fotos en las redes sociales de algunas de ellas. Ahora vamos con la fiscalidad. ¡Ah!
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo entienda. No puedo soportar esta presión fiscal.
En el Boletín Oficial del Estado del pasado miércoles 18 de noviembre se publicó la orden que desarrolla para el año 2016 el método de estimación objetiva del IRPF, es decir, el régimen de módulos. ¿Y qué es lo que se establece ahí, Eugenia Rubio? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues como novedad recoge una reducción estructural del índice de rendimiento neta para la patata, que pasa de 0,37 a 0,26, y para el vacuno de leche, que pasa de 0,32 a 0,20. La orden mantiene las reducciones de módulos aplicados en años anteriores para la uva de mesa, las flores y las plantas ornamentales y el tabaco, así como la reducción del 5% en el rendimiento neto de módulos obtenido en 2016. Por otro lado, hay que recordar que el techo de ingresos que deben respetar las explotaciones agrarias para tributar, por el sistema de módulos baja a 250.000 euros frente a los 300.000 vigentes hasta ahora a partir de la declaración de 2016 que se refiere a las ventas efectuadas en 2015. A la hora de determinar este montante de ingresos a estos efectos no se contabilizan las subvenciones y en el caso de los gastos el límite se ha fijado también en 250.000 euros.
Muchas gracias, Eugenia. Nos llegaba una consulta de Ignacio Ruiz Vallejo. Desde la zona de Medina de Rioseco. Nos decía, escuchado hace poco, que para estar en estimación objetiva por módulos en la agricultura el volumen de ventas e ingresos debe ser inferior a 250.000 euros sin contar las subvenciones y ayudas recibidas. Nos preguntaba si lo he entendido bien. Para ello acudimos a nuestro experto en temas fiscales, a Juan José Álvarez, experto de Asaja. Juan José, muy buenos días.
Buenos días, César.
A ver, acláranos este punto.
Bueno, pues
dice que además de eso hay que cumplir que el volumen de gasto relacionado con la agricultura no supere los 150.000 euros y que el conjunto de sus actividades, excluidas las agrícolas, tampoco supere dicha cantidad. ¿Es esto cierto?
Bueno, lo que es cierto, según dice el oyente, es que los ingresos, el volumen de ingresos tiene que tener de tope 250.000 euros. Es decir, el año pasado había 300.000, lo quisieron bajar luego a 200.000 y al final hemos logrado dejarlo en 250.000 euros de ingreso. Eso sí es cierto. Ahora bien, lo que comenta de gastos, el volumen de gastos, que en principio estaba previsto en el anteproyecto en 150.000 euros, en los últimos días se ha subido a 250.000 euros, excluido la adquisición de inmovilizado. Es decir, tanto los ingresos como los gastos, la magnitud es de 250.000 euros a partir de esta fecha de que ha publicado el Boletín Oficial del Estado el pasado día 18.
¿Alguna cosa más que responder?
Pues no, nada más, que la orden ya ha salido el miércoles, como ha mencionado Eugenia, y recoge, bueno, pues las novedades de la patata y de los vinos de leche, que suponen pues 130 millones para el sector de ahorro en este momento.
¿Seguro?
Seguro, sí, 30.000 euros es lo que hemos calculado, 30 millones de euros lo que hemos calculado para la patata y aproximadamente unos 100 millones de euros de ahorro en la reducción del el módulo de bovino de leche.
Te veo muy aliado de Montoro.
No, lo que sí es cierto es que podíamos estar de alguna forma peor con los volúmenes de magnitudes que hemos mencionado de ingresos y de gastos y al final hemos logrado dejarlo una cifra bastante importante para el sector cuando el resto de sectores tienen un volumen de ingresos menor todavía.
Aún así, vamos a poner el himno de Montoro para despedirte. Gracias, Juanjo. Muy buenos días.
Gracias.
Seguimos en Agropopular, estamos desde Santiago de Compostela, estamos desde el Hotel Monumento San Francisco y desde el Museo de Tierra Santa que hay en él. Abrimos el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Saludo a don Fernando Miranda, que es director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Aquí estamos.
Pues a ver, pregunta de Rafael de la Muela, mi aldea. Tengo una finca en Castilla-La Mancha dedicada actualmente al cereal y mi deseo es cambiar el cultivo a lavandín. Desearía saber si se puede seguir cobrando la subvención y en caso afirmativo, ¿qué subvención le correspondería?
Vamos a ver, aquí don Rafael, por supuesto que puede poner lavandín, aunque ahora estuviera poniendo cereal. De hecho, lo que tiene que saber don Rafael y el resto de los agricultores es que con esta nueva PAC, tanto el pago básico como el pago verde no están vinculados a la producción. Es decir, se cobran, estas ayudas se cobran con independencia del que el cultivo que se ponga. De hecho, se trata de eso, se trata de que sea el agricultor el que decida qué cultivo quiere poner. Por tanto, la ayuda que va a recibir por pago básico y pago verde no va a variar aunque ponga cereal o aunque ponga lavandín. Lo único que le diría a don Rafael es que tenga en cuenta las reglas del pago verde que hemos recordado en este programa muchas veces. Es decir, que tenga en cuenta si tiene más de 10 hectáreas que tiene que hacer diversificación y que si tiene más de 15 hectáreas tiene que dejar un 5% de superficie de interés ecológico.
Otra pregunta, don Pedro Gómez Pompa, soy propietario de una finca ganadera de pastos en Extremadura, actualmente está arrendada y el arrendatario lleva cobrando las ayudas de la PAC históricamente, este año le asignarán los derechos de pago básico que le correspondan en función de las hectáreas declaradas que son la totalidad de la finca. El año próximo, 2016, finaliza el contrato de arrendamiento. En el caso de que yo recupere la finca para su explotación directa y el arrendatario no me ceda los derechos, ¿qué posibilidades tengo de que se me asignen derechos de pago básico que no sea a través de jóvenes agricultores? ¿Independientemente tendría acceso al pago acoplado por vaca nodriza?
Vamos a ver, aquí por lo que dice don Pedro, parece que hay un contrato de arrendamiento, pero en ese contrato de arrendamiento no dejaron dicho qué se hacía con los derechos una vez que concluyera el contrato de arrendamiento. Por tanto, los derechos van a ser del arrendatario y el arrendatario podrá hacer con esos derechos lo que estime oportuno. Por tanto, si don Pedro, a la conclusión del arrendamiento, no consigue que el arrendatario le ceda los derechos porque no tiene obligación para ello, porque así no los titularon, puede hacer varias cosas. Primero, puede pedir derechos de la Reserva Nacional gratuidamente. Lo que ocurre es que aquí debe saber, don Pedro, que los jóvenes tienen prioridad, con lo cual normalmente los jóvenes suelen agotar todas las disponibilidades de la Reserva. Después también, don Pedro, lo que puede hacer es comprarle los derechos a otro agricultor que pertenezca a su misma región. Y por último, como él mismo dice, la vaca nodriza la puede cobrar aunque no tenga derechos, porque es una ayuda vinculada a la producción, pero no está sujeta a tener derechos. Por tanto, sí que puede pedir la ayuda por vaca nodriza. Y una cosa más, que don Pedro recuerde que tiene que ser agricultor activo.
Muchas gracias, don Fernando Miranda. Bueno, acaba de llegar la consejera de Medio Rural de la Xunta de Galicia, doña Ángeles Vázquez. Buenos días, doña Ángeles.
Muy buenos días, don César.
No sé si quiere saludar a don Fernando Miranda. No sé si se conocen, han tenido ya ocasión de compartir alguna mesa.
Pues sí, tuvimos ocasión de compartir alguna mesa y hace escasos días que él estuvo en Galicia en distintos actos fundamentales como son los organizados por las cooperativas. Buenos días, don Fernando.
Buenos días, consellera.
¿Alguna cosa más, don Fernando?
Pues nada más que desearle toda la suerte del mundo a la consellera que ha tomado su responsabilidad hace poco y desde luego que va a contar con toda nuestra colaboración.
Dese usted por despedido hasta la semana que viene.
Muchas gracias, adiós, un saludo.
Muy buenos días. Ponerme el himno de la paz, por favor. El Ministerio de Agricultura ha publicado los datos sobre los fondos procedentes del FEAGA, Fondo Europeo Agrícola de Garantía, que llegaron a España en el ejercicio 2015, que se cerró el pasado 15 de octubre. ¿Cuáles son esos datos?
Pues en total se abonaron a los agricultores, ganaderos y empresas alimentarias españolas 5.642 millones de euros en concepto de ayudas procedentes de ese fondo europeo, una cifra ligeramente superior a la que se pagó en 2014. El desglose de ese montante por tipos de ayudas muestra que algunas de ellas registraron un incremento significativo respecto al ejercicio anterior. Es el caso de la partida abonada por medidas de promoción de los productos agrarios, así como la del programa de distribución de leche en las escuelas y las destinadas a los sectores de frutas y hortalizas y de vino. Por el contrario, disminuyó el montante pagado en el marco del régimen de pago único por explotación, así como el de otras ayudas directas y el destinado a medidas de apoyo a la apicultura.
Finalizamos así esta sección de consultorio dedicada a las ayudas de la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada. En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Continuamos en Agropopular desde el Hotel Monumento San Francisco, desde el Museo de Tierra Santa que hay aquí, y vamos a hablar ahora con la consejera de Agricultura, perdón, ya la costumbre, de medio rural. Doña Ángeles, ¿qué es esto del programa de impuestos cero para el medio rural?
Pues es un programa impulsado por la Xunta de Galicia, conscientes de la situación por la cual estamos atravesando y con un fin, que es el relevo generacional y que nuestros jóvenes tengan la opción de continuar en un rural fantástico al cual tenemos que darle un empujón importante. Por lo tal, hay una ley que fue ya aprobada en el mes de febrero, que es la METAGA, al cual hay que incorporar más beneficios a través de lo que es la aprobación de los presupuestos, que tendrá lugar la próxima semana, ya la definitiva, en el Parlamento.
¿Medidas concretas que se van a aplicar?
Las medidas concretas es que la transmisión de terrenos en suelo rústico y la transmisión y ampliación de explotaciones agrarias no van a tributar por transmisiones patrimoniales. A esto hay que añadir que las agrupaciones de terrenos rústicos tampoco van a tributar por el impuesto de actos jurídicos documentados.
¿Y cuándo se pondrán en marcha todas esas medidas?
Parte de ellas ya están en marcha y las máximas será a partir de la próxima semana.
Pues nos decía un oyente desde Zamora, Iván, nos decía: me encanta la nueva medida de Núñez Feijóo de quitar las transmisiones patrimoniales en las zonas rurales. Ya se podían apuntar a esta medida muchos otros que hacen todo lo contrario. Se trata de una serie de medidas que son pioneras en España, por la información que tienen ustedes.
Efectivamente, creo que somos la única comunidad que tenemos este paquete y con eso perseguimos pues base estructural y base generacional. Dentro de la base estructural sabemos que Galicia pues tiene un volumen importante de cabezas de ganado, ¿no? En lo que se refiere a lo que es el sector lácteo, son 355.000 cabezas en un 7% del terreno. Por lo tanto, tenemos que ampliar ese terreno y dar facilidades para que nuestros jóvenes se queden en el rural.
Los responsables de Asaja Andalucía han trasladado a los portavoces del PSOE en las comisiones de Agricultura y Hacienda del Parlamento Andaluz su propuesta para reformular el impuesto de sucesiones y donaciones, siguiendo con los temas fiscales. Eugenia.
Sí, la organización subraya que todas las comunidades, salvo Andalucía, tienen reducciones fiscales por parentesco o reducciones específicas para las explotaciones agrarias que llegan hasta el 99% del impuesto. Según Asaja, esas medidas favorecen el relevo generacional en el campo, mientras que en Andalucía, que no cuenta con ellas, muchos agricultores que reciben una explotación no pueden asumir el impuesto en el momento de la sucesión y se ven obligados a renunciar a la herencia y, por tanto, a seguir con la actividad agraria. De acuerdo con los datos de la organización, uno de cada tres agricultores andaluces ha superado ya la edad de jubilación y solo uno de cada 20 tiene menos de 35 años.
Bueno, pues a ver si en el resto de las comunidades autónomas imitan la medida puesta en marcha en Galicia. Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de aceite de oliva. La oferta continúa aumentando en el mercado de aceite de oliva, mientras que la demanda está poco activa, lo que ha provocado que en la última semana se haya registrado una nueva y acusada caída en las cotizaciones. Más datos.
Los aceites de categoría extra se encuentran ahora en torno a los 3 euros por kilo. Responsables de Oleoestepa han precisado que, además de la situación entre oferta y demanda que se registra en España, las cotizaciones también están cayendo en Italia y contagian a nuestro mercado. Según las citadas fuentes, estas últimas bajadas han situado los aceites de oliva virgen extra entre los 3 y los 3,05 euros por kilo. Los vírgenes oscilan entre los 2,95 y los 3,10 euros y los lampantes se pagan a 2,85 euros kilo. En la lonja de Extremadura, los extras cotizaron ayer entre 2.950 y 3.100 euros por tonelada, con descenso de 225 euros tonelada. El aceite virgen fino se situó entre 2.850 y 2.950 euros, con descenso de 200 euros, y el lampante entre 2.700 y 2.800 euros por tonelada, con caída de 225 euros por tonelada.
Y el Ministerio de Agricultura ha lanzado una primera previsión de producción de aceite de oliva para la presente campaña, que sitúa en 1.224.000 toneladas. Y saludo a don Enrique Muñoz, productor de aceite de oliva en Antequera. Enrique, muy buenos días.
Don César, buenos días.
Tiempo hoy por allí, porque aquí en Santiago llueve.
Seco, todavía no hace frío, pero se anuncia bastante frío.
para a partir de mañana, y seco por desgracia, César.
¿Cómo se plantea la producción allí y la cosecha?
La cosecha en producción va a estar, como acaba de referirte, sobre 1.200.000 y algo, pero si sigue la tendencia a no llover y con esta climatología y se anuncian los fríos, que haya helada y la aceituna que todavía está verde y no ha madurado, pues como se seque este proceso de maduración, pues lógicamente el 1.200.000 no va a tomar por ningún sitio, eso se va a ir reduciendo.
¿Y la calidad hasta ahora?
La calidad hasta ahora fantástica. Se está consiguiendo un aceite, nosotros en nuestra cooperativa hemos conseguido ya un aceite de las primeras variedades que ya estamos morturando, muy buena, pero como hiela, la calidad también desaparece.
Gracias, Enrique, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Y aquí, en este museo en el que nos encontramos, hay objetos relacionados con el olivar y con el aceite de oliva. ¿No es así, Paco Castro, director del Museo de Tierra Santa?
Pues sí, Tierra Santa es fundamentalmente una cultura mediterránea que tiene que ver también con los hábitos que tienen que ver con todo ese entorno geográfico. Y efectivamente tenemos una colección muy grande de lámparas o candelas de aceite. Algunas de ellas, además, para nosotros muy significativas, porque son de la época de Jesús, por tanto, cuando los evangelios hablan...
Y eso está aquí.
Están aquí, sí, tenemos...
Vamos a colgar fotos en las redes sociales de estos objetos.
Varias candelas de la época helenística, de los siglos 4 a 1 antes de Cristo, pero también algunas de esa época de Jesús, del siglo 1 y del siglo 2, y luego también de la época bizantina. Aún hoy, de hecho, los franciscanos en Getsemaní, en Jerusalén, cuidan los olivares, así que, bueno, pues de alguna manera también hay una especie de relación histórica con la tierra. Francisco de Asís era el gran amante de la naturaleza, el patrono de los ecologistas cristianos.
Luego hablaremos de él.
El hombre, bueno, pues que hizo que el ser humano viviese en una armonía completa con todo lo creado, y en ese sentido también, bueno, pues allí en Tierra Santa los frailes siguen manteniendo ese contacto, esas raíces con la tierra en la que viven.
Seguimos hablando de lo que hay en el museo luego. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE en Santiago de Compostela, en el Hotel Monumento San Francisco y en el Museo de Tierra Santa. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.